contenido del Evangelio según San Mateo, y hoy nos toca ver el tema de la tentación del Señor Jesús. Y vamos a leer entonces Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Después de la experiencia del bautismo, de los versículos anteriores, finales del capítulo 3, dice Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Él respondió y dijo, «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, «Si eres hijo de Dios, échate abajo». Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Un aspecto interesante de la vida del Señor Jesús. Ustedes saben que la tentación, aunque hoy no vamos a hablar de ello, pero la tentación es una experiencia común al ser humano. Todos somos tentados, todos, absolutamente todos, en algún momento de nuestra vida recibimos la fuerza de nuestra tentación que viene a golpear a la vida, la fuerza de la tentación que viene a golpear nuestra vida, perdón. Y como decía un escritor noruego hace muchos años en un libro muy chiquito, pero un libro extraordinario que se llama Más allá de la tentación, somos como astillas en medio de una catarata. ¿Cuántos estuvieron en las cataratas del Iguazú? ¿Cuántos vieron fotos de las cataratas del Iguazú? Todos. Imagínense. Bueno, muy bien. Gracias. Imagínense una astilla cayendo en medio de la fuerza de las aguas. ¿Qué es? Nada. Así somos nosotros, los seres humanos, frente a la tentación. La tentación viene a nuestra mente, viaja hasta nuestras emociones, llama a la puerta de nuestra voluntad y despierta la acción. Siempre es lo mismo. Entra por acá, viaja a las emociones, despierta la voluntad y pasa a las acciones. Y este tema de la tentación es un tema interesante, aunque nosotros no vamos a estudiarlo en lo que respecta a nosotros en esta mañana, sino en lo que respecta al Señor Jesús. Entonces, la realidad de la tentación es que es común a todos los seres humanos, y el proceso de la tentación es exactamente el mismo para todos. Ahora, cuando uno va a la Biblia, descubre que esta primera experiencia del Señor Jesús es una experiencia cargada de un simbolismo tremendo, porque el Señor, antes de empezar su ministerio, necesita ser probado por Dios. Hay un propósito atrás de esta prueba, y entonces comienza la lectura de nuestro capítulo diciendo, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Hay una experiencia que Jesucristo tiene que pasar. ¿Por qué? Miren, El primer propósito por el cual Dios lleva a Jesucristo a experimentar la prueba de la tentación es el que está allí en Hebreos 4:15, que dice así, no tenemos a alguien, allí utiliza la expresión un sumo sacerdote, que nos atienda, que no pueda compadecerse con nosotros, sino ¿a quién? A uno que fue tentado como nosotros, en toda nuestra semejanza, pero sin pecado. La palabra compadecer, usted sabe, es padecer junto a. Es como aquel que está junto al que está enfermo y está compartiendo su dolor, está padeciendo junto a él, está identificado con eso que le está pasando. Están juntos afrontando la experiencia de la prueba. Y eso es lo que Jesucristo tenía que experimentar. ¿Por qué? Porque él no tenía pecado. Así que lo primero que es que Dios lleva a Jesucristo a la prueba, a la experiencia de la tentación, para que pueda compadecerse junto a nosotros. Segundo, en Hebreos también, capítulo 2 y versículo 18, dice que porque él fue tentado, tiene poder, tiene fuerza, tiene capacidad, ¿para qué? Para socorrer a quienes, a quienes somos tentados. Entonces, esta experiencia, esta tentación de esta escritura, no está aquí porque sí. Jesús empezaba, el Señor, su ministerio. Entonces necesitaba identificarse ¿con quién? Con aquellos que había venido a salvar. El Hijo del Hombre, dice la Biblia, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos y necesitábamos la intervención de Dios. Y Dios se hace hombre y Dios viene junto a nosotros a padecer con nosotros las experiencias tan traumáticas de nuestra naturaleza humana tan caída, aunque sin pecado. Es decir, la prueba llegó al Señor, pero el Señor respondió de una manera santa, sin pecado. ¿Por qué? Porque él no tenía pecado. Y entonces la Biblia dice, es por ello es poderoso para socorrer. Y me encanta porque la palabra socorrer, allí en Hebreos 2:18, la utiliza Pablo también en Romanos capítulo 8, es una palabra interesantísima, que es venir a, echar mano, estar junto a, tomar a. Es decir, Jesucristo viene, se para al lado de mi vida, me toma en los momentos de mayor apremio, de mayor apuro, en los momentos de la lucha y de la tentación, y me sostiene. Esto es maravilloso, porque si Cristo no hubiera pasado por esta experiencia, dice la Biblia, no sería capaz de poder estar junto a nosotros. Pero fue sometido a esta experiencia. Dios tenía el propósito de probarle, ¿para qué? Para que él pudiera ser semejante a nosotros y pudiera ayudarnos en nuestras tentaciones. Después lo vamos a volver a decir, pero tal vez ahora estés atravesando una tentación, o algunas tentaciones, o estemos atravesando tentaciones. Necesitamos saber que hay alguien que está al lado nuestro, y es Jesucristo. Y cuando Jesucristo está al lado, no siempre la tentación se cambia, no siempre la tentación se vence, no siempre la tentación se aprueba, pero siempre sabemos que podemos encontrar socorro en él, descanso en él y apoyo en él. Si tuviéramos que definir el concepto de tentación, tentación es influir al mal, es llevar a alguien al mal, es empujarlo, es como si estuviéramos en un precipicio y alguien viene, ¡puc!, y nos empuja. El proceso de la tentación es seducir a alguien. Ahora, cuando usted va a la Biblia, si bien este concepto está en la Biblia, la palabra que aquí es usada en el Nuevo Testamento y que se utiliza en otras partes del Nuevo Testamento y que se utiliza en su equivalente en el idioma hebreo del Antiguo Testamento es la palabra probar, examinar. Para nosotros la tentación es esto, llevar al mal, ser influenciados para cometer el mal. Pero cuando hablamos del Señor Jesús, significa poner a prueba, examinar. Es decir, que Dios, cuando dice la Escritura, entonces el Espíritu le llevó al desierto para ser tentado, ahí tenemos que leer para ser examinado, para ser probado. ¿Por qué? Porque Jesucristo necesitaba aprobar este examen de la prueba para poder ayudarnos a nosotros. Entonces, hermanos, yo quiero ver con ustedes muy rápidamente, es un pasaje muy conocido, porque quiero centrarme en la lección que me parece encontrar aquí, en esta tentación del Señor para nosotros, y quiero repasar brevemente las tres tentaciones. La primera de ellas es la tentación de cuando el Señor, después de 40 días de ayuno, y lo especifica bien la Biblia, el relato bíblico, 40 días y 40 noches, el Señor es sometido a la tentación de decirle a estas piedras, conviértete en pan. Se imaginan 40 días sin comer, ¿no? Yo siempre me acuerdo de Leandro cuando no almorzaba por temas de trabajo en la oficina, porque no podían esos días que a veces son complicados, llegaba a casa y había que correrse, porque si no lo comía uno. El hambre es tremenda. Gracias a Dios que no pasamos hambre. Gracias a Dios. Acordate, cuando mamá te ponga un plato de comida que no te guste, acordate que hay millones, te lo vuelvo a decir otra vez, millones de personas en el mundo que hoy no van a comer nada, en todo el día, y que ayer tampoco comieron, y que lo más probable es que mañana tampoco coman. Así que Jesucristo fue llamado y fue tentado, y uno podría decir, bueno, pero ¿cómo pasó todo esto? ¿Hubo alguien allí que vio al Señor? No. Suponemos, creemos que el Señor le contó a los discípulos lo que había sido esta experiencia de soledad allí en el medio del desierto, que como bien decía Eduardo el domingo pasado, no es un desierto de arena donde no hay nada y por ahí, kilómetros a la distancia, aparece un oasis. No, es un desierto de piedras, de rocas, de pedregullo, de piedrita chiquita, piedrita grande. Es un desierto donde no hay absolutamente nada de vida. Y a ese desierto fue Jesucristo, y después de 40 días y 40 noches el diablo se le acercó y le dice, sos hijo de Dios, ¿no? Sí. Bueno, entonces, decirle a estas piedras que se conviertan en pan, tenés hambre, 40 días sin comer. Y me parece, hermanos, ver aquí un ataque a la naturaleza física del Señor. ¿Por qué? Porque el diablo comienza buscando su punto más débil. ¿Qué era lo que necesitaba el Señor ahí? Comer. Y entonces le dice, bueno, sos hijo de Dios. Acá tenés estas piedras, tenés poder para hacerlo. Convertirlas en pan y saciás tu necesidad. Y el Señor le dijo, no, está escrito que no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, el hombre va a encontrar poder suplir todas sus necesidades, aun aquellas que son de carácter físico, confiando en Dios, esperando en Dios. El ataque a la naturaleza física. Segundo, el pináculo del templo. Ustedes saben que el templo, sobre todo en la antigüedad, aunque hoy todavía hay muchos de ellos, en la parte más alta había una construcción que se llamaba pináculo, se sigue llamando pináculo, es la parte más alta de un edificio. Y dice la escritura que el tentador le llevó al templo, allí al pináculo, y le dijo, bueno, muy bien, está bien, no querés comer, no querés convertir las piedras en pan, muy bien, pero ahora vamos a ver esto, échate, tírate, porque está escrito, antes me dijiste estaba escrito, ahora yo también te digo que está escrito que Dios va a mandar a sus ángeles acerca de ti para que te cuiden en todos tus caminos y que tu pie no tropiece en piedra. No te hagas problema, porque si confías en Dios, si confías en la palabra de Dios, si conoces la palabra de Dios, el diablo también conoce la palabra de Dios, ¿eh? El diablo también la conoce. Le dijo, échate. Y me parece encontrar aquí, queridos, un ataque a la naturaleza moral del Señor, porque su condición de integridad se estaba colocando en juego. ¿Qué hubiera pasado si el Señor se hubiera tirado? No sé, yo no voy a hacer ninguna especulación, pero esta posición, esta postura, esta respuesta del Señor me hace también a mí saber que no debo tentar al Señor haciendo cosas que tal vez podrían colocar en juego mi vida. ¿Vieron esa frase tan conocida? No pasa nada. Hay muchos cristianos que dicen, no pasa nada. Hace muchos años, alguien, cuando yo le comentaba así alguna aporte sobre la condición de vida de su hijo, no pasa nada hasta que pasan. Años después, lloró con lágrimas el descarrío de su hijo. ¿Por qué? Y porque a veces pensamos que podemos jugar con Dios. Es cierto que está escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te cuiden todos tus caminos, pero no juegues con Dios. Y el Señor le dijo, Satanás, no, no, no lo voy a hacer. Tercera tentación, los reinos del mundo. Dice que la Escritura dice que le llevó, suponemos que tal vez a una visión, el hecho de que sea una visión no quiere decir que no sea real, suponemos que a una visión donde le mostró todos los reinos del mundo, todos, absolutamente todos, y le dijo, bueno, para esto viniste, viniste para salvar al mundo, aquí están todos los reinos del mundo, acá te doy, todo esto es tuyo, todo esto te lo doy si te inclinás y me adorás. Y el Señor le dijo, no, no. ¿Por qué? Porque cuando dice escrito está, está diciendo, Dios me ha pedido otra cosa. Dios me ha pedido el camino de la cruz para llegar a los reinos del mundo. Si yo agarro esto ahora, no voy a pasar por la cruz, me eximiría el dolor de la cruz, pero necesito pasar por la hora de la cruz. ¿Por qué? Porque el Señor, ¿se acuerdan? Capítulos más adelante en otro de los evangelios dice, para esto he venido. Y entonces me parece encontrar en estas tres, la naturaleza física atacada con el hambre, la naturaleza moral atacada con su condición de integridad, la naturaleza espiritual, necesidad de pasar por la cruz. Ahora, hermanos, yo quiero en esta mañana, en este pasaje que es tan conocido, reflexionar con ustedes dos o tres cosas nada más. Primero de ellos, o primera de ellas, ¿qué es lo que el diablo estaba buscando? El diablo estaba buscando poner en duda dos cosas. Poner en duda la persona de Dios y, en segundo lugar, la palabra de Dios. Fíjense que le dice, está escrito. Y fíjense que le dice, con que Dios te ha dicho. Es decir, con que pone en duda la persona de Dios y pone en duda la palabra de Dios. Y si usted toma la Biblia desde el principio hasta el fin, va a encontrar que todos los procesos de tentación a los cuales nosotros somos sometidos, sea la tentación que fuere, de cualquier índole, material, económica, moral, sexual, anímica, lo que usted quiera, nunca van a salir de estas ideas que estamos acá presentando. Siempre el diablo va a buscar que nosotros desconfiemos de la persona de Dios y desconfiemos de la palabra de Dios. Así que Dios te dijo eso, bueno, está bien, fíjate, porque al fin de cuentas no pasa nada y vos seguís esperando y está bien. ¿Querés hacerle caso a Dios? Hacerle caso a Dios. Durante siglos, y no va a cambiar porque es así, tiene mucho poder pero muy poca capacidad para modificar sus planes, el diablo siempre va a atacar al hombre y a la mujer para que ponga en duda la persona de Dios y la palabra de Dios. Entonces yo pongo en duda la persona de Dios. Dios no existe. ¿Alguna vez lo escuchaste, no? ¿Cómo podés, me decía uno, cómo podés creer semejante burrada? Lo digo con respeto, pero para expresar lo que me dijeron. ¿Cómo podés? La duda sobre la persona de Dios. Y cuando uno se muestra firme en sus convicciones, sale lo segundo, la duda en la palabra de Dios, que a veces no siempre te la dice el otro, a veces se genera en uno. ¿Será tan así? ¿Tendré que hacer esto que Dios me está pidiendo? Entonces, hermanos, yo quiero dejar dos lecciones en esta mañana para nosotros a propósito de esta tentación a la cual vimos el Señor fue sometido para identificarse con nosotros, para llevar nuestra culpabilidad, para compadecerse junto a nosotros y para manifestar el poder de la palabra de Dios y el poder de la confianza en Dios. La primera lección que quiero dejar con nosotros es esta, hermanos. Si yo voy a resistir, si yo quiero resistir los ataques del enemigo para mi vida, tengo que usar la palabra de Dios. La Biblia es un libro como cualquier otro libro. Lo voy a decir otra vez. Piense lo que le estoy diciendo. La Biblia es un libro como cualquier otro libro cuando está cerrado. Cuando la Biblia está cerrada, es igual que cualquier otro libro o cualquier revista que tengas en tu biblioteca. El poder de la Biblia consiste en saber abrir la Biblia y encontrar la gracia de Dios, la lección de Dios, la dirección de Dios para cada situación de la vida. Y me encanta porque el Señor en tres oportunidades y frente a tres tentaciones le dijo, está escrito. Es decir, si alguien manejaba la Escritura como nadie, sin duda fue el Señor Jesús. Y queridos, necesitamos volver a redescubrir, si queremos ser personas que venzan la tentación, el poder de la palabra de Dios. Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21 es la revelación de la palabra de Dios. Y voy a hacer una salvedad. Quienes ayer estuvieron en compartiendo la reunión en la iglesia vecina, escucharon, si prestaron atención, en dos oportunidades este concepto. La revelación continúa. Déjame decirte algo, no es correcto. Por supuesto, uno no se va a parar en el medio de la reunión y va a decir, como te hicieron a vos aquella vez, hermano, en el medio del mensaje de Eduardo se levantó uno en el fondo, dijo, hermano, explíqueme o por qué piensa. No, eso no se hace. Pero sí tenemos que decir lo que la Biblia enseña. La revelación de Dios es Génesis 1:1 y termina en Apocalipsis 22:21. Y si yo quiero meter algo de lo que a mí me parece en esa revelación de Dios, voy a tener todas las maldiciones de este libro. Entonces déjame decirte que si hay algo nuevo, no es verdad. Porque si es verdad, no es nuevo. Si hay algo, y necesitamos los seres humanos permanentemente, necesitamos cosas nuevas. Si es nuevo, no es verdad, no está en la Biblia. Y si es verdad, no es nuevo. ¿Por qué? Porque ya fue dicho. Necesitamos usar la palabra de Dios, ¿para qué? Para poder tener, hermanos, capacidad para enfrentar las tentaciones de este mundo, las pruebas de este mundo. Jesucristo vino a identificarse con nosotros y nos dejó esta gran lección. Si yo quiero vencer las tentaciones en mi vida, necesito usar el poder de la palabra de Dios. ¿Cuánto lees la Biblia? ¿Cuándo lees la Biblia? ¿Cómo lees la Biblia? ¿Cómo leemos la Biblia? No va a haber poder para nosotros para vencer las tentaciones si nosotros no nos nutrimos con el poder de la palabra de Dios. Para cada lucha, para cada conflicto en la vida, vos y yo podemos tener esta respuesta. Está escrito. Está escrito. ¿Qué tentaciones dominan nuestra vida? Miren, queridos, cuando uno... Nosotros nos vemos ahora y nos vemos como personas más lindas, más feas, más agradables, menos agradables, mejor carácter, no tan buen carácter, mejor mirada. Nos vemos así. Cuando uno entra en la intimidad y comienza a conocer a la persona, empieza a descubrir cosas de la persona que somos todos iguales, pero todos absolutamente distintos. Y cada uno de nosotros tiene un flanco débil, un punto débil sobre el cual el enemigo de nuestras almas va a trabajar. Yo no sé qué puede ser. Cito algunos. Por ejemplo, el mal carácter. Si yo no hago nada para cambiar la distimia, el mal carácter, el mal humor, si yo no le pido a Dios y permito que el poder de la palabra de Dios entre en mi vida y me cambie, saque, porque si la Biblia está dentro mío, hay poco lugar para lo mío. Cuando la Biblia está afuera, hay mucho lugar para mí. Yo necesito trabajar con el poder de la palabra de Dios y vencer esas tentaciones que hay en mi vida. Hacer como soy. Es muy fácil decir, yo soy así. Siempre, conozco una persona que siempre está diciendo eso. Bueno, yo soy así. A mí me tienen que aguantar como soy. Hasta que un día me cansó y lo llamé aparte y le dije, mira, perdóname. No digas más eso. Eso es un recurso de los débiles. Ser como yo soy es el recurso de mayor debilidad que existe. Vos tenés que cambiar. Necesitamos cambiar, hermanos. Yo no sé si tal vez las tentaciones o las adicciones al alcohol, a los excesos, al trabajo, a la pornografía, el amor oculto al dinero, la codicia, el tener más, el desear tener más, a veces ni sabemos para qué, pero el desear tener más, el alcanzar objetivos humanos que están muy bien tenerlos, buscarlos, alcanzarlos, Dios no se opone a ello. Dios se opone cuando eso se convierte en nosotros en un amo que nos esclaviza y nos hace vivir bajo la opresión de la tentación y del dominio. Yo no sé qué es lo que puede pasar en tu vida. Tal vez tu tentación sea una persona que te seduce, que te atrapa. No sé. Cada uno de nosotros sabe. Y no nos vamos a poner ahora a decir, cada uno sabe. Entonces lo que tenemos, hermanos, que hacer es, si queremos tener poder en la vida para vencer, necesitamos usar la palabra de Dios. Usar la palabra de Dios como corresponde. Conociendo la Biblia, aplicando la Biblia, viviendo la Biblia, necesitando la Biblia. No importa cuándo leas, lee algo todos los días. No importa qué extensión leas, lee algo y llévatelo en el corazón y trabajalo todo el día. Necesitamos el poder de la palabra de Dios. Jesucristo venció la tentación usando la palabra de Dios. Nosotros podemos hacer lo mismo. La segunda lección que quiero dejar en esta mañana para terminar es esta. Queridos, debemos aprender a confiar más en Dios. ¿Qué es confiar? ¿Qué es confiar? La palabra confiar es, la raíz de la palabra confiar es con fe. Es decir, me apoyo en alguien porque le conozco y porque sé que no me va a defraudar y porque sé que me va a ayudar. Y entonces apoyo mi vida, mis sentimientos, lo que yo soy en esa persona, porque estamos hablando de confiar en alguien. Así como subo por una escalera y confío que está bien hecha, que superó las pruebas de seguridad para que después se pueda usar, así Dios nos muestra permanentemente que tenemos que aprender a confiar en Dios. Y quiero decirte algo, hermano. Quiero decirte algo, joven señorita, ahí arriba. Quiero decirte algo acá abajo. El gran problema, la gran crisis que vive el pueblo de Dios hoy en día es que hemos dejado de confiar en Dios como nuestro Padre. Hemos dejado de confiar en Dios para que Él provea para nuestras necesidades. Hemos dejado de confiar en Dios para que Él allane nuestro camino y abra esas puertas que se cierran o cierre esas puertas que se abren. Hemos dejado de confiar en Dios para descansar en Él y entender sus propósitos que van más allá de nuestra capacidad de comprensión. Toda la Biblia, queridos, toda la Biblia está por encima de nuestro entendimiento. Hay cosas que Dios hace que no las podemos entender y mucho menos explicar. Y para ello necesitamos aprender a confiar en Dios. Si alguien nos enseña esta lección es Jesucristo. Jesucristo confiaba en Dios. A tal punto que dice, está escrito, aunque me vaya mal, voy a hacer lo que dice Dios. Está escrito, aunque mi cuerpo siente esa necesidad de poder suplir la falta de alimento, voy a confiar en Dios, está escrito. Aunque los reinos del mundo se me presenten y pueda tener todo allanado y todo el camino conseguido y la salvación de las almas, voy a confiar en Dios porque Dios no me está diciendo eso. Dios me está diciendo otra cosa. Necesitamos aprender a confiar en Dios. El pueblo que confía en Dios no es un pueblo que canta, puedo confiar en el Señor, no me va a fallar, y lo hacemos bárbaro y nos salió hermoso. El pueblo que confía en Dios es el pueblo que atraviesa las horas de oscuridad y se apoya en la mano de Dios y dice, voy con Dios, no veo por dónde voy, no entiendo por dónde voy, no tengo fuerzas para atravesar este camino, pero voy porque Dios está conmigo. Independientemente de lo que me pase, sigo. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo, porque Dios es mi Padre. Ah, querido, necesitamos aprender a confiar en Dios como un niño confía en sus padres. Necesitamos confiar en Dios. Dios nos ha dado pruebas extremadamente concluyentes de que podemos confiar en Él. ¿Por qué nos cuesta confiar en Dios? Y porque tenemos una fe muy, muy pequeña. Y hay tres cosas con las que termino, que es un poco la tarea que Jesucristo vino a hacer y que empezó después de esta experiencia de la tentación en el desierto. Esa tarea de ser probado para ser aprobado, para identificarse conmigo, con nosotros, con ustedes, con todos, y poder socorrernos. Y es la obra que el Señor Jesús vino a hacer a nuestro favor. La Biblia dice que nosotros necesitamos, lo dice Pablo a Timoteo, nosotros necesitamos tres cosas. En primer lugar, necesitamos un corazón limpio. En segundo lugar, necesitamos una conciencia sana. Y en tercer lugar, necesitamos una fe auténtica. Primera Timoteo 1:5, el mandamiento de Dios. Ahora, ¿qué es tener un corazón limpio? Es haber recibido a Jesucristo como Salvador personal. Si nunca lo hiciste, hacelo ahora. Decirle, Señor, necesito vencer las tentaciones de mi vida. Necesito tu poder. Necesito que te identifiques conmigo y me ayudes en toda mi debilidad. Señor, entra en mi corazón. Ese es el objetivo del Evangelio. Que Jesucristo pueda entrar en el corazón de las personas y hacer en ellas un corazón limpio. Limpio de los pecados, limpio de la maldad, limpio de la culpabilidad, limpio, un corazón limpio. Gracias a Dios por aquellos que en esta hora estamos con un corazón limpio. Amén. Gracias a Dios. Segundo, necesitamos una sana conciencia, y ese es el resultado del Evangelio diariamente trabajando en nuestra vida. ¿Cómo voy a tener una sana conciencia si no creyendo lo que dice la Biblia? Escrito está. Querido, no vengas, yo a veces los escucho a los jóvenes, quiero tener un departamento de jóvenes, ¿por qué no hacemos una clase para los jóvenes? Porque así tratamos temas de actualidad y está bárbaro, está bárbaro. Invítame a comer un asado y hablamos temas de actualidad. Pero déjame decirte esto, la iglesia no es un lugar para escuchar lo que yo tengo ganas de escuchar, o lo que a mí me parece que tengo que escuchar. La iglesia es un lugar para venir a escuchar lo que Dios me quiere decir a mí. No es lo que yo le digo a Dios que me diga a mí. Es lo que Él dice para mí. Y Dios sabe lo que necesito. ¿Cómo vamos a enfrentar el mundo actual sin un trabajo de renovación de nuestra conciencia y produciendo en ella actos sanos, actos de salud? Necesitamos el poder de la palabra de Dios. Escrito está, Jesucristo venció con la palabra de Dios. Querido joven, de acá a unos años, muchos de los que estamos acá sentados no vamos a estar. Y tal vez te toque estar en este lugar, o te toque aconsejar, o te toque ser maestro de escuela bíblica, o te toque la actividad de la plaza, o te toque cualquier otro ministerio. Pensá esto, la iglesia es un lugar en el cual venimos a escuchar a Dios, no lo que queremos escuchar acerca de Dios. Un corazón limpio, una sana conciencia, una fe auténtica. Lo único que puede transformar nuestra vida es una auténtica fe, una fe no fingida, una fe de verdad. Lo que el mundo necesita es como Jesucristo, como la actitud tan varonil, tan decidida, tan convincente de Jesucristo. Está escrito, andate. Está escrito, vete. Está escrito. ¿Y qué pasó? Si uno mira la historia, el Señor Jesús recibió todo lo que el diablo le quería ofrecer, lo recibió, obedeciendo a Dios. Recibió exactamente lo mismo, obedeciendo a Dios. Y nosotros, queridos, tenemos que aprender que esta lección de la tentación es una lección que debe despertar en nosotros estas dos cosas. Primero, aprender a confiar en la persona de Dios. Necesitamos confiar más en Dios. Yo el primero. Y segundo, necesitamos aprender a confiar en la palabra de Dios. Cuando Dios dice algo, Dios sabe por qué lo dice. No lo discutas, no lo cambies, no lo modifiques, no lo interpretes de cualquier manera. Está escrito. Está escrito. Padre, acompáñanos en esta hora. Seguramente hay vidas aquí presentes que necesitamos el poder de tu palabra para vencer las tentaciones que nos acechan permanentemente. Gracias porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Por ello esta identificación de Jesucristo es tan suficiente, es tan poderosa para venir cerca de nuestra vida e identificarse con nuestra necesidad, con nuestra pobreza, con nuestra bajeza y poder salir victoriosos. Ayúdanos a confiar más en tu persona, Señor. Somos muy débiles, nuestra fe se apaga tanto con los vientos de este mundo, con las pruebas de este mundo. Somos tan débiles, Señor, ten misericordia. Fortalece nuestras vidas. Ayúdanos a amar tu palabra. Ayúdanos a entender este concepto de vivir vidas limpias, sanas, auténticas, a través del efecto de la palabra de Dios en nuestra existencia. Ayúdanos a confiar más en tu persona y en tu palabra. Que esta sea una semana en la cual ese concepto tan extraordinario que Jesucristo usó allí en la soledad del desierto pueda ser una realidad para cada uno de nosotros frente a la tentación de este mundo. Está escrito. Viviremos de la palabra de Dios. Que así sea para tu gloria y la bendición de nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús. Amén.